Ser Podcast. La Ventana, con Iñaki de la Torre.
La Casa Azul, con Ana Valtierra.
Ana Valtierra, buenas tardes.
Buenas tardes, Iñaki.
No sé por qué, pero noto como otra sintonía que no es la de la semana pasada.
Bueno, es que me dijiste como no te gustaba, digo, ahí dándole vueltas que podemos poner para que Iñaki esté contento las dos semanas que quedan. Como mencionaste que Dua Lipa, ¿te gustaba?
Sí, me gusta mucho como canta, la verdad, el repertorio ya es un poco mejorable, pero como canta me encanta.
Bueno, pues aquí tenemos, además que esta canción da mucho subidón. Porque
sí. Sí, porque si los oyentes no estaban atentos o no estaban hoy escuchando en ese momento La Casa Azul de la semana pasada, pues yo me estuve quejando en todos los formatos que pude y con la peor educación del mundo de que no me gustaba la sintonía de los Coldplay, pero muy bien, así me gusta, colaboradores, que sean eso, muy colaboradores con el presentador. Bueno, nunca viene sola Ana Valtierra porque siempre trae una persona que le vigila por si dice algún tipo de cosa inconveniente, que es Pilar de Francisco. Pilar, buenas tardes.
Efectivamente, cualquier dato académico incorrecto, pues eso estoy.
Eso, claro. Menos mal. También te digo, mala suerte porque luego se queda Ana Valtierra Tierra y cuando empiece la nostalgia millennial es ella la que te vigila a ti.
Ay, o sea, es un camino de ida y vuelta, Iñaki,
es un camino difícil. Bueno, ya saben ustedes que aquí en la Casa Azul abrimos las puertas y las ventanas de todo lo que tenga que ver con el arte y la historia, y lo hacemos esta vez hablando de algo que hablamos en parte la semana pasada, que fueron los textiles. Estuvo aquí una restauradora del Museo del Traje hablándonos de cómo se restauraban los textiles, pero con eso también se hace arte.
Sí, efectivamente. Es que esta temporada de verano estamos muy a tope con los textiles.
No,
también.
Está bien.
Está bien, ¿verdad?
Yo, de hecho, me han regalado como 4 camisas seguidas este verano y estoy muy textil este verano.
Bueno, qué bien, mira, pues
mejor
ya
porque
tienes.
La última era del Cretácico Superior, o sea que...
mira.
Sí.
Bueno, pues es que me di una vuelta por el Museo Nacional Reina Sofía y hemos dicho que a los museos hay que ir a pasear, y tiene una exposición ahora muy bonita, que disfruté mucho, que va a estar hasta el 7 de septiembre, o sea que es plan perfecto de verano.
Bueno, sí.
Y se trata de una exposición conmemorativa del 100 aniversario del nacimiento de Aurelia Muñoz, que es una importante artista del siglo XX, experta o que se dedicaba a textiles.
Uh-huh.
Porque claro, aparte de apilar... ¿Quién sigue? Aparte de Pilar, ¿quién sigue influencer que hacen calcetines de ganchillo para las chanclas?
Pues yo no puedo perder el tiempo,
hombre,
en estas cosas.
Los oyentes de La Ventana, que lo hablamos aquí,
sí,
desde entonces,
eso,
todos.
Sí, todos,
yo soy
por
un oyente
eso.
Raro, sí, es
claro,
verdad.
Pues yo por eso a Pilar le traigo esta sección también, la música para ti. Yo es que pienso siempre en vosotros.
No, gracias, sí, gracias.
Y bueno, pues porque nos creemos modernísimos, pensamos que lo hemos inventado, que hemos inventado la pólvora, porque tejemos fundas para el móvil, en el móvil de crochet, ¿no?
Sí.
Pero bueno, los siento, error, porque esto no es de ahora.
Hombre, Ojete Calor, otro de mis grupos preferidos.
Naranjito en el jersey, pieles caen en el sillón, sí, caché en el cassette, cotele en el salón.
Sí, caché, toma ya. Lo más retro del mundo, o sea, ochentero mortal.
Es que aquí somos nostalgia todo el tiempo.
Bueno, entonces vamos al lío. La exposición de Aurelia Muñoz, que dices que está en el Reina Sofía de Madrid, dices que es una de las grandes artistas textiles de arte contemporáneo, ya hablando en serio.
Ay, así es. En los años 1960 y 70, mientras medio planeta estaba obsesionado con el pop art, un grupo de artistas dijo: ¿y si convertimos el hilo en una auténtica revolución? El epicentro de este movimiento fueron las Bienales del Tapiz de Lausana, en su Suiza, un auténtico festival de la fibra, y ahí en primera línea pues estaba esta barcelonesa Aurelia Muñoz.
¿Y cuáles fueron las aportaciones que hizo respecto al arte que se estaba haciendo en el momento? Porque tapices, textiles se han hecho siempre, pero ¿cuál era la novedad?
Pues la novedad, ella va a ser una de las grandes impulsoras de la escuela catalana del tapiz, y tradicionalmente, que cuando hablamos de tapices, ¿qué es lo que entendemos por un tapiz?
No sé, estas cosas que cuelgan de los castillos en las paredes para que no hubiera frío y para que no hubiera rebote de sonido.
Bien.
Sí.
qué puesto te veo, Iñaki.
No, bien, es que yo tengo palacios, Yo soy de la Torre, ¿qué te crees?
Hombre, hombre, te doy el teléfono a Aurelia Muñoz.
Iñaki,
y sus
de la Torre, es que no has pillado.
No, no, totalmente, totalmente. Bueno, Aurelia efectivamente conocía, no la diste trabajo en...
No, en mis
no la diste trabajo en tus posesiones, en tus castillos, y lo que va a hacer, bueno, pues es buscarse otro camino, ¿no? Que es el de construir estructuras tridimensionales en textil, es decir, como si fueran esculturas hechas en textil, ¿no? Literalmente lo que va a hacer es sacar el tejido de la pared y de repente pues el hilo va a invadir el espacio, va a hacer esculturas habitables, enormes, gigantescas, tejidas en tres dimensiones que te obligan hasta esquivarlas.
Ana Valtierra es una persona trabajadora y me trae siempre imágenes de lo que está explicando y realmente es una preciosidad esta instalación, se llama instalación, ¿no?
Esta es la exposición actual que hay en el Reina Sofía.
Sí, es una maravilla.
Y que invade, como ves, todo, ¿no?
Sí, es como no sabría describírselo a los oyentes, pero como un aspa de cuatro, en fin, como una cruz, sí, haciendo estancias con las haciendo paredes en realidad con cada una de las telas, es una maravilla.
Ahí hay horas, ¿eh?
Hay horas de macramé, claro, sí, es que efectivamente.
Hay una especie de copa también inmensa que viene del suelo hasta el techo, que debe tener 5 metros de alto, en fin, es una maravilla, sí.
Sí, efectivamente son esculturas que ocupan un espacio.
Sí, sí, sí.
Y de hecho, Aurelia las va a bautizar con el nombre de entes, como si fueran criaturas vivas, porque al final tú tienes que convivir con ellas. Tú vas allí y tienes esas esculturas que tienes que esquivar, ¿no? El resultado es que estas entes pasaron de su taller de Barcelona a las colecciones del mismísimo MoMA de Nueva York, y nos lo contaba su hija así en una entrevista que se ha hecho hace poquito.
Aurelia nació en 1926, el 13 de abril, por lo que este año celebramos el centenario. Aurelia era una mujer libre, una mujer independiente, que vivió en una época difícil para las mujeres, después de la Guerra Civil. Empezó dibujando justo cuando tenía 30 años. Lo que hizo fue, en primer lugar, murales, pero enseguida se interesó por el mundo tridimensional. Realizó su serie Entes, después quiso que sus obras volaran por encima de nuestras cabezas, unas obras que se llamaron Pájaros Cometas.
Toma ya, qué bonito. Es que me lo explica muy gráfico, sí. Eso me encanta. Lo que pasa es que lo de los textiles, como te decía yo antes, los que tenemos castillos lo sabemos, es mucho más antiguo. Y el otro día estuve viendo yo la Odisea de Christopher Nolan y sale Anne Hathaway haciendo de Penélope, que quizá era la tejedora más famosa de la historia. Mi madre decía mucho esto de, hijos míos, es que esto es tejer y destejer como Penélope, es que lo dejo todo ordenado y lo encuentro hecho un asco.
Es verdad, es esa mujer Penélope que esperaba en Ítaca que volviera su marido Odiseo, que se alargó 20 años. Yo no me voy a meter en cómo Nolan ha blanqueado la imagen de Odiseo, ¿vale? Así lo dejo aquí, como un desdichado señor, acosado por las mujeres con las que se acostaba, mantenía relaciones sexuales, y el pobre que solo quería volver a casa.
Claro, y todos esos años que ella se dedicó a tejer mientras le esperaba, pues...
Ahí. Mientras él estaba por ahí de picos pardos, ella estaba manteniendo el trono, porque al final es ella la que gobernaba. Además de tejer, nos cuentan eso, pero ella estaba gobernando, ¿no? Y además, pues como bien has contado, para dar, como bien te decía tu madre, ¿no? Para dar largas a los pretendientes.
Claro, tejía y tejía.
Efectivamente, porque dijo que hasta que no terminara el sudario de su suegro, pues no se casaba.
Entonces, tejía, destejía, bueno, las mil y una noches en versión griega.
En versión griega, efectivamente, como ves, un poco interés por casarse de nuevo, deberían haberlo cogido, ¿no?
O sea, que, sí, no pillaban.
Sí. Pero aquí que te quería traer, porque bueno, a ti te gusta mucho la música, especialmente la que yo pongo,
Sí.
Sé que eres muchísimo, muy fan muchísimo. De esta sección y de su música, ¿no?
Sí.
Y no sé si te acordarás, porque tú no habías nacido todavía.
Yo tengo
muy
27
joven,
años,
claro,
para que no lo sepan los oyentes.
Claro, efectivamente. La famosísima canción de Joan Manuel Serrat, de 1969, que era un hit que sonaba en todas las radios, todas las casas, y nos hablaba de una Penélope moderna, una señora que se sentaba a esperar a su amado en la estación de tren un día tras otro. La oímos.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un
No solo me encanta esta canción, sino todo ese disco, toda esa etapa de Serrat es brillantísima y tiene unos musicazos. Bueno, eso lo tuvo siempre, pero está tocado todo con un brío, una maravilla, en fin. Esta te la apunto como punto positivo.
Sí. Yo, 18 de agosto de 2026, Ana Valtierra pone una canción que le gusta a Iñaki.
Muy bien, ¿no? Apunta que te queda una semana solamente para triunfar de
bueno,
todo.
Sí, o sea, sí, no. Me lo tengo que currar, que me queda poco, ¿no? Bueno, a mí este tema de Serrat, a mí Serrat me gusta mucho también, para que veas que coincidimos. Además, Serrat me parece un señor modernísimo. Me encanta además porque es que en esta canción, al final, cuando este señor tiene a bien venir a buscar a la pobre Penélope, esta Penélope moderna, ¿no?, le manda al quinto pino.
Bien hecho, hombre.
Así que yo soy de las que dicen, di que sí, Penélope, que el mar también es tuyo, y si es una relación poliamorosa, pues que lo sea para los dos.
Tú no eres quien yo espero.
Claro, no haberte ido.
Claro, ¿eh?
Con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación.
Maravillosa la elección. Mira, Ana, me estás ganando el corazón.
Bueno.
Ana siempre se trae a alguien que sabe más todavía, incluso que Pilar de Francisco, de los temas de los que hablemos. Y hoy se ha traído a la Casa Azul a una invitada que sabe mucho sobre textiles, que es Laura Rodríguez Peinado, profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida, Laura.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Gracias a ti por estar en La Ventana. Ya te adelanto que esto parece una sección de Historia del Arte y luego es una sección de puñaladas acerca de música, de conocimiento, de todo, pero las puñaladas pues siempre te van a dar para coser otra vez, porque la ropa se hace girones por ese tipo de cosas.
Sí. Bueno, eso a Laura le encanta, ¿ves?
¿Cómo se hace uno especialista en esta materia concretamente?
Uf, pues mira, casi de manera casual. Yo quería hacer una tesis doctoral y en principio no era mi tema elegido para nada, los textiles. Y de pronto, bueno, pues me decidí a hacer una tesis sobre textiles egipcios, textiles de la época de la Antigüedad Tardía y de los más antiguos que se conservan realmente, porque los textiles son difíciles de conservar debido a que están realizados con material orgánico. Y de ahí, pues ya hace mucho tiempo me dedico a esto y aquí seguimos.
Que sepan ustedes que ella es muy modesta, porque realmente dentro del sector, como dice Ana Valtierra, es una de las mejores y de las más reputadas, y lleva toda la vida dedicada al estudio de los textiles. Hizo la tesis doctoral, como ella apuntaba, y es evidente que hay un interés social por los textiles ahora mismo. La ropa siempre ha sido importante, pero ahora mismo es una cosa como de locura, pero también en el sentido histórico hay mucho interés. Este interés tiene una larga tradición en el arte, pero ¿cómo es de antigua esa atracción que se siente por los textiles a lo largo de la historia?
Pues tan antigua casi como la humanidad, porque realmente cuando el hombre prehistórico comienza a ver las posibilidades que pueden tener las fibras de entrelazarse entre sí, ahí ya estamos en el germen de lo que es la tejeduría, de lo que es el textil. Un poco va a la mano de la cestería en ambas, digamos que en ambas aspectos se necesita entretejer, entrelazar fibras. Y bueno, pues para hacer un textil pronto los hombres ingenian un artefacto, los primeros telares, que serían muy rudimentarios. Todavía hay telares muy rudimentarios que se siguen utilizando, y a partir de ahí pues empezó el gusto por el textil, de manera que el textil siempre ha sido un bien suntuario, un bien muy apreciado, porque claro, no estamos en esos momentos y hasta nuestros días no estábamos en esa cultura de usar y tirar que tenemos ahora, y que generamos tantísimas toneladas de desechos textiles, sino que el textil se reutilizaba, se cambiaba su función una y otra vez hasta que realmente estaba completamente ajado y desaparecía, hecho girones.
Por cierto, me permite una recomendación en este punto, a ver si Laura Rodríguez me apoya, porque la colección de textiles que hay, también hay un montón de tapices, pero también vestimenta, que hay en la Galería de las Colecciones Reales de aquí, de Madrid, eso es una auténtica joya que estaba oculta, no sé, o se ha ido recopilando de diferentes sitios donde estaban más opacadas, y realmente merece la pena, si alguien viene a Madrid, que vaya a ver la Galería de las Colecciones Reales, en parte también por los tapices. Ana, perdón. perdóname, que te he dejado sin turno.
Nada, bueno, faltaría. Tú como si fueras el jefe.
Como así si fuera
que,
el jefe.
Efectivamente. Sí. Bueno, tenemos, Laura, bienvenida, muchas gracias por atendernos. Tenemos algunas pinturas, me gustaría hacer relación a alguna de ellas, muy famosas, que nos hablan del trabajo textil, ¿no? Quizá la más famosa de todas sea la que conocemos con el nombre de Las hilanderas o La fábula de Aracne, del celebérrimo Diego Velázquez, una pintura barroca que sí. podemos disfrutar en el Museo del Prado, que es una auténtica maravilla, sí o sí hay que ir a verla. Y en esta obra se nos representa un taller textil. Nos está contando un mito griego, que es el mito de Aracne, ¿no? Que según el mito es una muchacha de nombre Aracne, que tejía muy bien, se jactó de tejer, bueno, muy bien, más incluso, dicen algunas fuentes, que la mismísima diosa Atenea, que es la diosa de la tecné, ¿no? De las artes, ¿no? Y bueno, organizaron, estudiando la versión abreviada, una competición en la que cada uno tenía que tejer un tapiz, y al terminar, pues Atenea se enfadó, y porque claro, tampoco es que meterte con una diosa, pues oye, ¿a quién se le ocurre, no? Y fijaros qué bonito el mito, ¿no? La convierte en araña. Porque al final, ¿qué es la araña, no? Es el animal que teje eternamente, ¿no? Fijaros, es que los griegos son maravillosos.
Spider-Woman,
efectivamente. Sí, esa sería Aracne.
Zendaya.
Claro, yo esta pintura siempre la he mirado, bueno, pues con esa vista un poco más pictórica, ¿no? Esa vista más artística, pero con Laura aquí con nosotros, experta en textiles, me gustaría preguntarle, Laura, ¿qué hay de verdad, ¿no? O sea, si en este taller que nos está pintando Velázquez, es verdad, ¿Velázquez conocía los talleres textiles del siglo XVII como para que nosotros podamos decir que esta escena que recrea es fidedigna? Porque estamos viendo aquí pues gente hilando ruecas, ovillos de lana por el suelo, hasta un gatito, Pilar, ¿no?
¿Dónde?
Mira,
ay,
abajo,
ya le veo,
hay un gatito
jugando con un ovillo. Claro,
ya le hemos dado, ya le hemos dado.
Me ha ganado, ya soy Velázquez,
¿no? Hombre, claro, entonces...
Laura, venga, te vamos a dejar hablar como si fueras la invitada principal.
Muchas gracias. Bueno, pues claro. Hay mucho de verdad en esa pintura, entre otras cosas porque Velázquez es el gran genio de la verdad y del artificio, por otra parte, ¿no? Y sí, Velázquez, claro que conocía talleres. Velázquez era un hombre viajado y también habría visto talleres fuera de Madrid, pero es que en Madrid tenía el taller de Santa Isabel, era un taller de tapicería, donde posiblemente se hacían también, bueno, no posiblemente, se hacían también tapices, aunque realmente los tapices que utilizaban en la corte eran tapices flamencos, porque eran los mejores, los más reputados y los más exquisitos desde el punto de vista tanto de la técnica como del diseño, etcétera, ¿no? Pero lo que se está reflejando realmente es el taller de Santa Isabel, que estaba ubicado cerca del Centro de Arte Reina Sofía, en la zona antigua de ese Madrid, y lo que estamos viendo en ese primer plano, donde aparece una hilandera que está hilando en una rueca, donde aparece otra que está devanando, posiblemente ahí. No nos vamos a meter en esa cuestión, pero la hilandera podría ser esta Atenea, que de la que nos ha hablado Ana,
mientras
que la que devana es posiblemente Aracne. En fin, lo que se está viendo es ese taller donde incluso con esa maestría del gran Velázquez, pues estamos palpando el aire, palpando, masticando, podríamos decir casi, pues ese ambiente un tanto lleno de esas pelusillas, ¿no? Que va soltando las propias materias con las cuales se hace esos maravillosos tapices que aparecen al fondo de la composición, porque sí. En el fondo de la composición Atenea está castigando a Aracne por haber tenido esa osadía de meterse con su padre, nada más ni nada menos, el gran mujeriego Zeus, que está representado con uno de sus fechorías, ¿no? El rapto de Europa.
Esto es Las hilanderas o La fábula de Aracne, para quien quiera estar buscándolo mientras lo hablamos, Ana.
Sí, además en esta pintura aparece la rueca, que es un instrumento que además todos tenemos muy unido a nuestras infancias, la Bella Durmiente. Recuerdo que se pinchó con un dedo en una rueca. El padre intentó evitarlo quemando todas las ruecas, ¿no? del país, ¿no? O sea, era un instrumento que era muy habitual, con un sonido muy, muy peculiar, porque es que esta pintura de Velázquez, en Las hilanderas, la rueca está trabajando, está sonando y tiene un sonido que sonaría así.
Me cansa, oírlo. ¿Sí? Debía ser trabajoso esto.
No, es que fíjate cómo gira.
Sí,
está
sí.
en pleno movimiento.
Sí, sí, sí. Además, esta pintura de Velázquez refleja cómo era un trabajo femenino, pero no femenino doméstico, sino que las mujeres eran tejedores profesionales, ¿no? Laura, ¿qué sabemos de este trabajo del hilado y del tejido?
Pues eso es lo interesante, que evidentemente siempre se ha vinculado el trabajo textil con el trabajo de la mujer, pero vinculado al ámbito doméstico, al ámbito interior, pero las mujeres también desde la antigüedad han trabajado el textil desde un punto de vista profesional, es decir, para ganar un salario, para mantener sus hogares, y eso es muy interesante. Las mujeres siempre han hilado, la hilatura siempre ha estado vinculada al mundo femenino. De hecho, bueno, hay documentos en los que nos hablan de hombres que hilan, pero realmente las grandes hilanderas han sido siempre las mujeres. ¿Qué significa hilar? Hilar es hacer que una fibra vegetal o animal, una fibra que no es continua, se convierta en un elemento continuo, en un hilo continuo, podríamos decir, que es la que luego va a permitir poderse hacer un tejido, disponer en el telar, para disponer las urdimbres, entrelazar con las tramas, para hacer un tejido. Y entonces las mujeres siempre han hilado. De hecho, en la Edad Media, incluso en algunos momentos, y en la Edad Moderna, hay momentos especiales en los que se dice que las mujeres no pueden hilar mientras están haciendo otro tipo de trabajo.
Anda.
O están yendo a la fuente, o están, bueno, pues porque se entretienen, y porque entonces la hilatura, los hilos, la textura del hilo no sería tan prieta como se necesitaba, sobre todo si se trataba de urdimbres. Y entonces, bueno, pues hay unas ciertas normativas que prohíben esto. ¿Esto qué significa? Pues que claro, que las mujeres estaban hilando a todas horas y hacían todo tipo de trabajos mientras hilaban. Pero el hilado, sí, pero el tejido, tejer en un telar, no solamente ha sido un trabajo doméstico, sino que también ha habido tejedoras trabajando para hacer textiles que salían al comercio, que salían a la venta.
Incluso, además, hay artistas que se representan a sí mismas o que van a firmar estas obras, mujeres trabajadoras, artistas textiles, ¿verdad, Laura?
Bueno, hay un tapiz precioso, bueno, precioso, a mí me encanta, sobre todo por lo que representa, porque realmente el tema que representa es una adoración de los magos, o sea, que es un tema muy manido dentro del arte cristiano occidental, que se conserva en un museo alemán, en el museo de Nuremberg, me parece que en el museo de Múnich, perdón, y en la parte inferior del tapiz. Es un tapiz junto al manto de la Virgen, en unas dimensiones pequeñísimas, aparece nada más ni nada menos que una mujer tejiendo en un telar, es decir, haciendo un tapiz en el telar. Evidentemente, esa representación nos está hablando de la donante, posiblemente, y la donante que seguramente fue también, era tejedora, y ejecutó el tapiz. Por tanto, ahí estamos viendo una representación clarísima de la mujer de las mujeres tejiendo. Bueno, hay muchísimas representaciones de mujeres tejiendo y en telares complejos, sofisticados, pero eso es realmente es maravilloso, a pesar de las dimensiones tan ínfimas que tienen en relación con lo que es el gran tapiz.
¿No había hombres en esta profesión
o
es que había minoría?
No. A ver, la historiografía tradicional nos habla de que todo lo que es la producción textil a cualquier nivel, ya fueran tejedores de tapices, tejedores de tejidos, bordadores, etcétera, los profesionales eran los hombres. Las que no aparecían eran las mujeres.
Amiga.
Entonces, una nueva visión, una nueva vuelta a la documentación, el fijarse en la documentación, en hacer caso a esos elementos que antes no se habían tenido en cuenta, nos está mostrando cómo las mujeres también participan de una manera completamente activa en lo que es el arte de la tejeduría, o sea, que tejen igual que los hombres. Sabemos de mujeres que dejan, por ejemplo, en herencia su telar a otra mujer. Eso
es un gran valor, claro, eso es una cosa de mucho valor, es dejarles una profesión también casi.
Por supuesto,
en aquellos tiempos.
Y en la época en la que se van instaurando los telares yacar, que son los que empiezan a permitir una mecanización de la producción textil, porque la producción textil siempre ha sido de suma importancia por su por la lentitud que supone el ejecutar un tejido. Bueno, pues cuando se va a imponer en Lyon, una de las grandes sedes del textil en Francia, se está imponiendo la mecanización, las mujeres son las primeras que, no digo que vayan a lanzar una huelga, ni mucho menos, pero protestan porque piensan que esa mecanización va a acabar con su modus vivendi, va a acabar con su profesión.
Laura Rodríguez Peinado, profesora titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Parece que has pasado el examen porque Pilar de Francisco está contenta, lo ha pasado bien, ella es la que tiene
todo
cuidado
perfecto.
De que la calidad sea buena.
Sí, todo correcto.
No, Laura, ha cometido ningún error,
increíble.
¿No?
No, no.
Y Ana Valtierra tampoco, ¿no?
Bueno,
no,
y alguno más, seguro.
Bueno, a ver.
Bueno, Ana Valtierra nos cuenta por qué va a poner a Rigoberta Bendini para despedir a Laura. Laura, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Y ya nos vamos a publicidad porque ahora sí que le va a tocar trabajar a la propia Pilar.
No.
¿Por qué pones a Bandini?
A Bandini salir? Porque es el martes y escuchar la canción y entiendes ahí.
Ah, venga,
vamos
va,
a ponerla.
Pola, la pola
y,
vale,
y ahora
vale.
Y escuchas la letra, claro, claro.
Venga, a ver si la entiendo hasta yo.
A Maya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de guasa bailando tuerca en la terraza. Y es que parece mentira que a todos nos cueste la vida, pero de repente hay un día que grita ¡joder, qué alegría! Hemos amanecido contentas y ya nos da igual lo que piensas. Vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el lunes antes de almorzar. Una niña fue a lavar, pero no pudo lavar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba que yo la vi.
Y luego Adri me dijo... Esta es la de así tejía, así, así, ¿no?
Claro.
Con uno tipo a escucharla porque...
Un poco, sí.
Vamos a la publicidad.
Vamos a trabajar, claro, claro.
Pero bueno.
Y trabajaban y no bailaban.
No
y...
te vayas, Ana Valtierra, que enseguida viene la nostalgia milenial.
¡Fuerte! La espalda recta.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.